9 hablamos hasta ahora con los congresistas, el representante a la Cámara por el Departamento del Guaviare, Alexander Quevedo. Lo saludamos hasta ahora. Muy buenos días, representante. Bienvenido a Marandúa.
Laura, buenos días a ti, a toda la mesa de Marandúa y a toda la comunidad que nos escucha en esta mañana.
Representante, la semana anterior fue aprobada la reforma en la Cámara de Representantes. Usted ha venido apoyando, a pesar de las dificultades y a pesar de algunas diferencias, este proyecto que entendemos no fue fácil lograr ese apoyo, pero al final el gobierno logra entonces que sea con el visto bueno pues de ustedes allí en la Cámara de Representantes aprobada la reforma como quedó. ¿Quedó usted satisfecho con el texto como quedó, con lo que se aprobó allí en la plenaria de la Cámara?
Laura, contarte lo siguiente, sí, pues no ha sido fácil el camino de la reforma de la salud. Acuérdate que la primera versión fue archivada en Senado, en Comisión Séptima. Luego se presentó la segunda versión, mucho más, pienso yo, que conversada con los sectores, mucho más concertada, mucho más dialogada. Pasamos de tener un texto de 149 artículos a dejar un texto de 49 artículos nomás. Y efectivamente en Comisión Séptima hicimos un trabajo importante, logramos sacarla adelante. Yo estuve en la coordinación de la ponencia y dejamos alrededor de un texto con 62 artículos, se propusieron alrededor de 11, 12 nuevos. Llega a plenaria de Cámara, su merced sabe todas las vicisitudes, todas las dificultades, que impedimentos, que nos recusaron a muchos, que todas, digamos, las discusiones que se dieron ahí. Pero finalmente, la semana pasada fue la vencida, logramos sacarla adelante, que fue una reforma, un texto con alrededor de 80, 81 artículos, que fueron aprobados alrededor de 20, 22 nuevos en plenaria de Cámara, con todas las discusiones habidas y por haber, con sendos debates. El miércoles estuvimos hasta las 11:50 de la noche aprobando artículos, y el jueves en 8 artículos pendientes, estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ha sido una reforma ampliamente debatida, ampliamente concertada, con muchas modificaciones, pero que su columna vertebral, que tiene que ver con la atención primaria, que tiene que ver con el giro directo, que tiene que ver con el fortalecimiento de la República, que tiene que ver con el cambio de las EPS a gestores de salud y vida, que van básicamente a garantizar toda la conformación de la red, los convenios de desempeño con estas IPS y la prestación del servicio tanto en primera, digamos que en baja y alta complejidad, pues está sustentado, y todo el tema de la transición para que mientras entra en rigor la reforma, pues efectivamente los pacientes, los usuarios no tengan traumatismos con sus tratamientos y demás. Entonces, pues, Laura, es un texto que me deja tranquilo, que pienso que aplica muy bien para territorios como el nuestro y que efectivamente le da un cambio a la salud que hoy se merece y que se necesita.
Representante, ¿cuál de esos artículos, o uno, dos o tres, que hayan sido muy polémicos, que ha sido difícil de pronto votar para usted?
No voté los artículos que tienen que ver con facultades extraordinarias del presidente. Siempre regresamos a hablar todo el tema de la salud en las comunidades indígenas, y otro artículo que tiene que ver con otras facultades para reglamentar otras, digamos, unas acciones concretas en salud, son situaciones que deben traer al Congreso y ahí las podamos debatir, las podemos aprobar. De resto, pues para que la comunidad lo sepa y ustedes tengan esta primicia, esa información, fui el único conservador de 27 en Cámara que votó positiva la reforma.
Representante Alexander.
Sí lo veíamos, ¿no, Omar? Estábamos atentos nosotros a esa lista que se reportó por partidos. Y veíamos cómo incluso algunos han cambiado, ¿no? De otros partidos cambiaron su posición.
Porque por el tema, tenemos que decirlo, el representante liberal Alexander Bermúdez tenía unas dudas por el tema de cuánto costaba la reforma a la salud y la garantía decía de él, los recursos, ¿no?
Decía él que no estaba claro el plan económico con el que se iba a implementar la reforma a la salud, que sigue siendo...
Pues ese tema le quería preguntar al representante Quevedo, el tema de la garantía de esos recursos, porque pues como estamos viendo hoy en día hay problemas de dinero, ¿no? De recursos.
De caja.
De caja.
Hoy, contarles que hoy la salud nos cuesta 97 billones de pesos, ¿verdad? 97 billones de pesos. Puede ser la gran discusión también, ¿no? Que es una de las cajas más importantes de recursos en el gobierno nacional. Y que esos 97 billones de pesos pues los manejaban las EPS, que son particulares, ¿verdad? Con plena autonomía, pautándose ellos mismos, haciendo los giros ellos mismos y pues con todas las dificultades que ustedes conocen, tanto de corrupción como de mala calidad en la prestación del servicio en un gran porcentaje y la falta de acceso del paciente. Esta reforma planteada alrededor de 10, digamos, proyectada en el tema fiscal a 10 años, esperamos que para el 2035 esté costando alrededor de 140 billones de pesos. Es decir, que debe ir trayéndose recursos que también quedan facultades ahí para que el gobierno disponga otras fuentes para sumar recursos al sistema. Nosotros logramos en la discusión en la Comisión Séptima sentarnos con Hacienda para que Hacienda facilitara que los recursos de impuestos saludables, que son alrededor de 2.5 billones de pesos, fueron en el 2023, puedan a partir del 2026 ser recursos específicamente para el sistema de la salud y que no hagan parte de la bolsa general de los recursos de Hacienda. Entonces, hay que hacer esfuerzo, hay que hacer voluntades, pero al final, Laura y queridos compañeros y comunidad que nos escucha, no es lo que cuesta, es cómo se gasta, porque estamos gastando mal los recursos. Hay repetición de servicios, hay obviamente una red que está polarizada por todo el país. ¿Cuánto le cuesta a una EPS, pongamos en este caso la nueva EPS, traer un paciente del Guadiana y llevarlo a Montería? Muchísimos recursos. Eso, y la red está regionalizada como la hemos planteado, una red territorial donde efectivamente en las IPS más cercanas, hospitales y clínicas, podamos garantizar todos los servicios, tanto de baja, mediana y alta complejidad, pues va a salir mucho más económico. Pero también a futuro, que es una cosa que la gente que no le conviene esta reforma, por alguna razón, dice, no, es que eso es ese cuento de que la atención primaria y todo el tema predictivo y preventivo va a reducir los costos a futuro, eso no es cierto. Claro que sí es cierto. Cuando tú inviertes en prevenir, cuando tú inviertes en diagnosticar lo que le puede pasar a la gente y cuando fortaleces todos los determinantes sociales como el agua potable, todo el tema de las vías, de la educación, de la formación, de hábitos saludables, pues claro que va a reducir enfermedades, porque hoy la respuesta del sistema es la enfermedad. Lo que busca este sistema es reducir el tema de la enfermedad, de poder llegar a la enfermedad. Entonces, eso a futuro nos va a permitir tener costos menos elevados en la prestación del servicio.
Yo le quería preguntar, y es cómo se gastan los recursos. Uno se suele decir, tenemos que aprender de lo vivido, y ello hago referencia a lo que se ha venido conociendo en los últimos días del tema de la salud de los recursos, que hay IPS incluso de papel que venían cobrando, total, recursos, total. Eso. Entonces, ¿cómo se blinda este nuevo sistema de salud que propone el Gobierno Nacional, que aprueban ustedes y que pasa al Senado? ¿Cómo se blinda para que esto no se repita? El tema de las auditorías. Por ejemplo,
mire, no, que hoy hay una curva en el giro de los recursos. Y la curva, cuando usted, Estado, gobierno, tiene los recursos, cada 5 y 8 de cada mes, le gira los recursos a las EPS por el volumen de beneficiarios o de usuarios que tiene. Y le gira el 100%, le gira el recurso. Y las EPS en su autonomía absoluta, entonces miran a quién le pagan, a quién no le pagan, cuándo le pagan, qué glosan, qué no glosan. Y ahí empieza la tortura del buen manejo de los recursos. Y muchas veces pues se cierran IPS, se cierran hospitales, porque simplemente el manejo y la forma de pago que hoy existe, pues está en manos de las empresas que buscan hacer negocio con el tema de los recursos de la salud. Entonces, no entregan los servicios, no entregan los medicamentos, no dan las citas, no hacen los procedimientos. ¿Cuánta gente lleva esperando 2 años una cirugía? ¿Cuánta gente lleva esperando 1 año medicamentos que son estrictos porque son enfermedades crónicas? No. Entonces, esa es una forma del mal uso de los recursos y obviamente que conlleva a una mala prestación del servicio. Hoy la nueva reforma, ¿qué dice? Pues el recurso se le va a entregar esa directamente al que presta el servicio, al que hace la cirugía, al que saca el examen, al que hace el procedimiento, es decir, a las IPS y hospitales, se les va a pagar hasta un 85% del primer giro. Pero ese 85% debe estar auditado por las gestoras de salud y vida. Y ese 15% restante se cancela luego de que tanto las gestoras como la ADRES hacen una evaluación y una segunda auditoría que la hace la ADRES de ese 85% que se pagó. Y si efectivamente no tiene glosas, no tiene dificultades, entonces se pasa a pagar el 15% faltante, o si no, se resta en la siguiente factura lo que se haya cobrado de más y que no se haya justificado. Entonces, es una forma efectiva de que haya flujo de dinero, porque una IPS no va a tener cómo negar los servicios cuando ya le han pagado. Y segundo, que tenga, digamos, una mayor eficiencia a la hora de gastar el recurso. Seguramente, Laura y queridos compañeros de Marandúa y toda la comunidad que nos escucha, aquí a veces en Colombia nos acostumbramos que echa la ley, echa la trampa. Seguramente habrán focos de corrupción, pero esperamos que sean mucho menores a los que han venido ahora campantemente, sí. Comiéndose los recursos.
Eso le quería preguntar, representante, ¿qué instancias, qué mecanismos de vigilancia quedaron aprobados en esta reforma para justamente eso, que no se conviertan en focos de corrupción regionales particularmente? Y hemos tenido una experiencia a nivel nacional donde, por ejemplo, la costa, todos estos departamentos del norte, lamentablemente tienen unos antecedentes muy preocupantes en materia de salud, estos carteles que se han formado y todo lo que podría pasar, no solamente también aquí en la región, por supuesto que preocupa, sino a nivel nacional. Entonces, ¿qué mecanismos quedaron allí aprobados para esa vigilancia?
Digamos que también se aprobaron unos artículos importantes donde les dan herramientas puntuales y concretas frente a todo el tema de la intervención de la Superintendencia de Salud. Es decir, hoy la Superintendencia tiene también unas herramientas para poder intervenir directamente y para poder pedir las cuentas efectivas de cómo se hace el tránsito de los recursos. Es que hoy, como está el sistema, prácticamente ahora las EPS pagaban, se auditaban, controlaban todos los procesos y procedimientos de la salud. Y era muy difícil, hasta la misma Contraloría decía, saber cómo gastaban los recursos. Entonces, esperamos, otro elemento que se quita aquí es la integración vertical. Es decir, las gestoras no pueden armar EPS de propiedad de ellas, sino que las gestoras se van a encargar de coordinar, de articular, de promover toda la atención, toda la conformación de la red, toda la garantía de referencia y contrarreferencia, pero no van a estar encargadas de negocios, que ahí era donde está el problema. Entonces, de que yo EPS montaba mi propia IPS, me pagaba primero de acuerdo a unas tarifas que yo contemplara. Entonces, así es muy complicado a darle un seguimiento, un control a los recursos.
Claro, esto va a ser justamente un reto, sobre todo para las regiones en materia también de ese control. Usted decía fue el único conservador que votó, representante. Hemos visto cómo en anteriores oportunidades usted también ha sido objeto justamente por apoyar esta reforma, dar ese apoyo en contra de la posición del partido. ¿Esto le ha tenido o le ha traído hasta el momento alguna diferencia con los colegas del Partido Conservador?
Bueno, primero la hora de decirte que yo no tengo a la fecha, ni he tenido durante el último año ninguna suspensión de voz y voto, ni que el partido El partido nos dio la investigación el año pasado por la reforma pensional, que también la noté positivo, pero le habló como a 7 compañeros que también la votaron positivo. Ese proceso, digamos que ya quitaron la medida, nunca nos fue efectiva. Yo seguí votando y seguí discutiendo en Cámara, en Comisión, y se levantó la medida porque pues se vencieron los términos. No, digamos que la investigación continúa, pero frente a la reforma a la salud en el primer año, efectivamente me abrió la investigación con medida cautelar de pérdida de voz y voto. Al final tuve un mes, como en noviembre del 2023, con pérdida de voz y voto. Seguramente, la verdad, tengo que decirte que a toda la comunidad me van a volver a abrir investigación cuando pidan la veedora de esta señora, que es un poco, y perseguidora de quienes no estamos de acuerdo con lo que ella propone. Me van a abrir nuevamente investigación y seguramente van a pedir pérdida de voz y voto por haber votado sí a la reforma. Pero es que esta reforma 2.0, como yo la llamo, nunca tuvo decisión de bancada. Entonces yo solicité por escrito a la presidenta Nadia que nos reuniéramos para tomar decisión de bancada. Ella no convocó, por lo tanto yo tengo la trazabilidad de que efectivamente, aunque para algunos digan que hubo, que la primera reunión de bancada definió todo lo que tiene que ver con los lados de la salud, también la Corte ha dicho que cada proyecto debe tener una discusión y una decisión de bancada. Entonces, por lo tanto, yo tengo ahí cómo sustentar mi posición. Es más, yo fui coordinador ponente en la comisión, armamos la ponencia, firmé la ponencia, y tengo que decir también que la presidenta no, nunca me ha llamado a decirme ni a controvertir mi voto, ni a, digamos, a decir por qué está haciendo eso, por qué está votando así. Entonces, con los compañeros hay total armonía, ellos saben la gestión que yo he venido haciendo, el trabajo que yo he venido encarando de cara a mi comunidad, porque yo les he dicho a ellos claramente, a mis colegas conservadores, que el Guaviare es una situación diferente por su ruralidad, porque no tenemos servicios especializados, porque necesitamos efectivamente un sistema que nos dé condiciones y que el actual no nos garantiza las condiciones para que nuestros usuarios tengan una salud con calidad y oportunidad.
Representante, algo importante para la gente del área rural es que siguieran esos puestos de salud, por ejemplo, en Cachicamo, en La Paz, en Tomachipán. ¿Van a volver esos puestos de salud y cómo van a ser dotados? ¿Con infraestructura, enfermeros, médicos especializados o cómo va a ser ese tránsito?
Mire, lo que hoy contempla la reforma en la atención primaria es fortalecer los CAP. ¿Qué son los CAP? Los centros de atención primaria. Y ahí los puestos de salud juegan un papel importante, que es como esa primera entrada del usuario al sistema. Vamos a ir progresivamente porque el gobierno necesita pues toda la capacidad de los recursos que está proyectada 10 años habilitando y adecuando los centros de atención y los puestos de salud, y también dándole la oportunidad pues que allí tengan al menos a un auxiliar en medicina para que le dé ese primer ingreso a todas las personas que necesitan el servicio. Ya la gobernación ha entrado importante, hemos radicado proyectos que tienen que ver con el puesto de salud de La Unilla, con el de La Libertad que está muy deteriorado, la ampliación del Capricho y el Boquerón, y vienen otros proyectos importantes como los que tú señalas, que son básicamente la adecuación para que puedan operar y tengan allí unas condiciones de acceso. Es importante decirle a toda la comunidad que a la par de esos puestos de salud y de los CAP principales, de los CAP centros urbanos, centros poblados y de los corregimientos, va a haber unos equipos básicos que trae la reforma y que ya se implementaron por este gobierno, que son unos profesionales como médico, como jefe de enfermería auxiliar, como psicólogo, odontólogo, que van a visitar las comunidades y que van a hacer ese primer canal de la presencia del sistema de salud en la casa, en el hogar y en las comunidades rurales que pues tienen tanta necesidad y que nunca tienen la posibilidad del servicio de la salud.
Pues sí, ahí está entonces parte de esa apuesta que sería acercar estos equipos básicos. Aquí, de hecho, en el Guaviare ya se han hecho varias pruebas piloto y se han invertido en esos equipos y ha resultado ser un ejercicio interesante, pero claro que necesita también ese acompañamiento de la fuerza pública representante para que sea garantizada también la seguridad e integridad de esos miembros y de esos equipos básicos, ¿no? Que al final cumplen es con un papel humanitario en llevar y en acercar la salud a las comunidades allí. Rápidamente quería preguntarle, representante, cambiando un poco el tema, porque sabemos que hay otros temas claves que usted también viene liderando y tienen que ver con nuestro departamento del Guaviare. Uno de ellos es la situación con la empresa de energía del Guaviare. Hay buenas noticias. ¿Qué ha pasado con el tema de los giros? Hoy, a propósito de la noticia a nivel nacional, que EPM está ordenando, o pidiéndole mejor a un juez, que ordene el embargo de las cuentas del gobierno nacional.
Ya lo ordenó.
Ya lo ordenó el juez, exacto. Ya le pedía, el juez le dio la razón a EPM, ordenó el embargo a las cuentas del gobierno nacional por cuenta de esas demoras de los giros. ¿Cómo estamos acá en el departamento del Guaviare? Sabemos que usted ha estado muy pendiente también de esa gestión.
Bueno, la verdad, siempre y todos los temas, como todos los señales que tengan que ver con el departamento, son mi prioridad. En diciembre, escuché al gerente del Guaviare con esa dificultad de los subsidios, que pues tienen ya varios meses que no le han girado los subsidios. Entonces, pues ya habían unas resoluciones proyectadas, creo que eran tres, una por 28 millones, otra por 700 y otra por 900. Vinimos, entonces consideramos, nos metieron con el gobernador, sacamos la cita, nos reunimos con el gerente a nivel, con el director de energía a nivel nacional, nos reunimos con el director de la UDME y nos reunimos con el viceministro en su momento. Expusimos la situación del Guaviare, la situación del déficit de los recursos, de las problemáticas. Primero le pedimos que en ese giro que hiciera Hacienda al Ministerio de Minas para ellos hacerle el respecto de giro a los territorios, pues nos tuviera en cuenta y nos priorizara. O sea, no nos dejara para la cola, sino no le girara a los más grandes que tienen consumo pues en otras partes del país, sino le girara a nuestro departamento. Y efectivamente ellos tomaron atenta nota de nuestra solicitud, nos priorizaron dentro del primer paquete de giros. Es así que en enero Hacienda se demoró un tiempo en hacerle la transferencia o el giro a Ministerio de Minas. Luego ya en febrero se perfeccionó todo el tema de los requisitos y ya se hizo un primer pago por alrededor de 1.100, 1.200 millones de pesos al departamento y estamos pendientes de un giro de 700 millones de pesos que ya son resoluciones proyectadas. Y vamos y estamos tramitando la cita con el nuevo ministro para que otras resoluciones que ya se han venido proyectando les dé prioridad y obviamente nos garantice la totalidad de los recursos, que está por alrededor de 6.000 millones, tengo entendido, un poco más, me decía el gerente hace unos días que conversé con él. Entonces esto nos permite pues ir mejorando y estabilizando financieramente la empresa y obviamente a garantizar la prestación del servicio de energía sin traumatismos en el departamento.
Rápidamente, representante, ¿cuál es la razón por qué no se giran los recursos? ¿Qué le dice el gobierno?
Básicamente hemos tenido dificultades con el Ministerio de Hacienda, con los cierres, porque no han hecho el trámite real de poder avanzar oportunamente, sino que se han venido, digamos, involucrando los recursos en diferentes situaciones y ellos no han dejado para lo último hacer esos giros tan importantes a los territorios que pues son los que garantizan básicamente la sostenibilidad de muchas empresas.
Pero está la plata, representante.
Cierre de servicio.
Pero está la plata, ¿qué le dicen a usted de la plata? ¿Existe la plata? ¿Está el presupuesto?
Claro, el gobierno tiene los recursos, eso no podemos decir que no tiene los recursos, claro que tiene los recursos, lo que pasa es que seguramente hay una mala planeación o una mala ejecución a la hora de tomar decisiones o ese diálogo entre seguramente la proyección de las resoluciones en el Ministerio de Minas y luego la respuesta en Hacienda. Digamos que a veces esa desarticulación de los ministerios conlleva a que las regiones se vean afectadas.
Claro, y eso es parte de lo que hoy justamente nos preocupa. Rápidamente también, representante, quería preguntarle por esos acuerdos que ustedes han gestionado con la nueva EPS a propósito de las deudas que tienen aquí en el departamento del Guaviare. Habían dicho que habían unos plazos para hacer esos giros, para hacer esos pagos que también estaban pendientes con las IPS aquí en el departamento.
Sí, primero saludar a todos los que están allá en Guaviare y con la que son hoy representantes y delegados y pueblos que garantizan, pues obviamente, la prestación de servicios importantes para nuestra comunidad. Yo he estado encima de ese tema. He logrado reunirme con el interventor en dos ocasiones. Ha quedado comprometido, casi que confirma sobre la piedra de que va a pagar, de que va al menos la cartera corriente entre marzo del año pasado y la de este marzo, va a dejarla al día, que va a garantizar los recursos. La última vez que fuimos fue hace 15 días. Me pidió plazo una semana. En esa semana luego me dijo que Adri no le había girado. Me dijo que este fin de semana, y entre este fin de semana y este martes, pues ya es martes. Y obviamente ni le ha girado a ninguna IPS le ha girado. Entonces yo estoy pendiente de que esta semana suceda ese hecho de que le giren los recursos. Hay unas priorizadas como Digal, como también los albergues y otras, y el hospital, pero necesitamos que eso se concrete realmente en los giros.
Si
no será así, seguiremos manifestándonos y hablaremos, pediremos pues con el ministro de audiencia para que se tomen medidas, y con el superintendente de salud.
El plazo
que
es hoy.
También está invitado a la reunión.
El plazo es hoy, representante.
Sí, hoy, por tarde esta semana. Pero hoy fue lo último que me dijo el interventor, que este fin de semana, entre viernes y este martes, debían proyectarse y avanzar en los giros para estas IPS, que hoy prácticamente las tiene quebradas la falta de ellos.
Claro, y estamos atentos entonces a que eso ojalá se cumpla y ese compromiso se respete. Última pregunta, representante, tiene que ver también con el proyecto del aeropuerto. Había habido incertidumbre, habíamos estado atentos a lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro en Anato, algo que se presta para malinterpretaciones. Sin embargo, hoy pues la noticia ustedes la tienen de primera mano y de primera fuente. ¿Cómo está ese proyecto?
Todo sigue normal, Laura, para darle tranquilidad. A veces las especulaciones y las ganas de hacer daño y la gente que no tiene que hacer, pues quiere confundir a nuestro territorio, a nuestras comunidades. Ese proyecto del aeropuerto, que en su momento haremos toda la trazabilidad, es una cosa que hemos venido gestionando desde que yo llegué al Congreso. Logramos avanzar en todo lo que ustedes ya conocen: la visita, el compromiso, la priorización del aeropuerto, luego la consecución de los recursos, también con la voluntad expresa del señor presidente, y hoy eso ya está en página. La noticia oficial es que efectivamente el proceso continúa, que tendremos una reunión entre esta semana con una directora encargada para otros temas, como el tema de la ruta de Satena San José Miraflores, y otro tema que tiene que ver con el carro de bomberos para la máquina de bomberos para el aeropuerto, que en su momento ha tenido muchas dificultades, y obviamente para que la nueva directora ratifique que todo sigue con normalidad en el tema de la construcción de nuestro aeropuerto y la adjudicación de este importantísimo contrato, para que esta obra, que le va a cambiar la vida en tema de turismo, en tema de relación con el mundo, al departamento, pues siga adelante.
Representantes, ustedes lograron hablar con el presidente, porque pues de ahí partió, de una alocución en la que dijo Chiribiquete no va, creo que de ahí partió todo este sinnúmero de dudas e interrogantes frente a lo que sería el tema del aeropuerto.
Mire, si eso fuera así, ya se había bajado de la página la licitación que hoy la aeronáutica tiene. Todo sigue normal. No tenemos una... Es más, la aeronáutica, por su responsabilidad, ya le hubiera comunicado oficialmente al departamento que el proyecto simplemente o queda aplazado, o que no va, o que alguna situación. Entonces, no podemos dejarnos confundir mientras no haya nada oficial. Nosotros trabajamos con las noticias oficiales y obviamente con las instituciones, que también a veces, yo digo, pues seguramente el presidente no tiene el detalle a detalle cómo van los procesos, o simplemente dijo algo porque es que tenía en mente un aeropuerto aparte del que hoy tenemos para conectar el mundo con el Chiribiquete. Eso en su momento no se dio, y lo que logramos con la aeronáutica y todo eso es poner los ojos en el aeropuerto actual, porque uno nuevo valdría muchísimo más dinero.
Claro, ahí es donde está justamente esa inquietud. Pues qué bueno que todo hasta el momento siga normal. Esperamos que así siga, representante, con todos los proyectos que ustedes vienen gestionando. Y por supuesto aquí en Marandúa estamos muy pendientes entonces de esas gestiones y de esos resultados. Una buena noticia entonces en medio de el tema de Energoaviare, pues es que llega esos recursos una parte, ¿no? Todavía queda pendiente la otra. Es para esperando, ojalá puedan solventar pues toda la deuda que tienen con la empresa y de esa manera entonces normalizar pues los recursos y el flujo de caja de la misma. Gracias, representante Alexander Quevedo. Nos quedamos atentos a ver qué pasa en las sesiones de Cámara.
Listo, Laura, a ti gracias por permitirnos informar a toda la comunidad, a toda la mesa de Marandúa, un cordial saludo, y a todos los radioescuchas, pues siempre mi trabajo, mi compromiso, estaremos informando y seguramente en el transcurso de este mes de marzo daremos otras muy buenas noticias al departamento. Dios les bendiga.
Gracias. Son las 7:30 minutos de la mañana. El representante Alexander Quevedo por el Guavi.